Es un hogar 24 horas para 20 personas que recuperaron la libertad y no tienen hogar, que como contraprestación se tienen que capacitar en panadería, en donde tienen lunes, miércoles y viernes 6 horas de capacitación, que va entre lo teórico y lo práctico, que es brindada en forma honoraria, y hay que destacarlo, por el Centro Industrial de Panaderías, que a medida que van llevando adelante la capacitación, quedan en la bolsa de trabajo. Entonces es una capacitación con una expectativa laboral. Por lo tanto, se cumplen diferentes etapas. Por un lado, se atiende a la consecuencia, que es personas que recuperan la libertad y no tienen hogar, donde se le da el componente habitacional. Y por el otro, se le busca una salida de fondo de superación a través de la capacitación, brindar herramientas con la promoción de oportunidades en las diferentes panaderías que se da a través de esta capacitación de centros. Por tanto, se cumple todo un circuito que entendemos que es muy favorable para la superación de diferentes circunstancias.
¿Hace cuánto tiempo viene funcionando? ¿Cómo ha sido la experiencia?
Hace 3-4 meses es un proyecto nuevo del MIDES, en donde nosotros impulsamos el proyecto de innovación social en conjunto con la sociedad civil. Dentro de los proyectos que se presentaron, uno es este. Cuando se hizo todo el análisis, cumplía con todos los requisitos exigidos por el Ministerio. Después se pasó al convenio y a la financiación del proyecto. Y por supuesto que, por recién recorriste, viste el entusiasmo que se le pone por parte de los representantes de la fundación y demás. Y por eso lo que se busca es generar oportunidades para que se pueda llegar a dar una superación. Esto va en línea de acciones que son complementarias. Está el PIA, que me preguntaban anteriormente, el Plan de Inclusión Asistida. Está el ECOS, que es un proyecto que va a tener un componente también de formación permanente para personas que recuperen la libertad. Hay otros centros que también tienen que ver con dar resguardo habitacional y capacitación a personas que recuperen la libertad. Y nosotros estamos convencidos que esta es la dirección para impactar en lo que tiene que ver con reincidencia en algunos casos, y en otros con evitar situación de calle.
¿Cómo fueron los resultados en términos de estos programas para liberados? Si tienen cifras de personas que han logrado conseguir trabajo después, reinsertarse.
Bueno, el cambio del Ministerio del Interior al Ministerio de Desarrollo Social es sumamente positivo, dicho por las dos instituciones, trabajamos mucho en conjunto. Pasamos de hasta el 2022, porque a partir de 2022, lo que es la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado pasó de la órbita del Interior a la del MIDE. Eso cambió la impronta hacia una impronta mucho más social. Desde los puntos de atención, donde ahora son en las oficinas territoriales nuestras, antes era en las seccionales policiales. La realidad es que no tiene nada que ver, e incluso hasta se puede dar circunstancias muy incómodas, que una persona cuando recupera la libertad tenga que ir a una comisaría a hacer un seguimiento, por ejemplo. Esto nos permitió en el año 2022 alcanzar el máximo registro de oportunidades laborales en simultánea. Y ahora estamos profundizando las acciones. Creamos la red de oportunidades con 120 instituciones para sincronizar los esfuerzos y concretar una cantidad de oportunidades laborales, de formación y demás. Estamos en el espacio de capacitación que recién te comentaba. Lanzamos justo con el Ministerio del Interior el PIA para 500 personas que se va a poder medir a los 7 meses. Y pusimos los primeros centros para personas que recuperan la libertad y no tienen hogar. Por lo tanto, creo que el cambio ha sido muy positivo.
¿Cuántas personas se liberan por día y qué porcentaje se está pudiendo captar de esa gente que sale?
Son 26 personas que por día salen del sistema penitenciario. Con el correr de los años ha ido en aumento. Para que te hagas una idea, en el año 2019 eran 19 personas por día. ¿Qué quiere decir eso? Que en el año 2023 van a egresar del sistema penitenciario 2.555 personas más de las que egresaron en el año 2019. Y si eso lo cruzamos con otros porcentajes o indicadores, como por ejemplo el de reincidencia o el de calle, en la reincidencia alcanza un 70% de reincidencia en nuestro país. Y en situación de calle, el 53% por lo menos han estado privados de libertad, en los que están en los que se encontraban en la vía pública. Entonces, si nosotros vamos a una cantidad que ha ido creciendo y lo atamos con los porcentajes, claramente, si no ponemos centro de estas características, si no aportamos mayores líneas de acción y si no buscamos segundas oportunidades, cuando miramos para adelante es una tendencia a ir en aumento, no de revertirlo. Entendemos que cambios que llevan mucho tiempo, porque son cambios estructurales, en este sentido y en esta dirección es el camino indicado.
¿Hay posibilidades de que esto se transforme en una política de Estado y que pueda seguir en los próximos gobiernos?
Tiene que seguir porque no tiene contraindicaciones. Primero desde el punto de vista humano. Muchas veces la persona que se equivoca y termina en un episodio delictivo, que el delito se reprime, eso no está en discusión, pero esa persona estuvo con situaciones muy complejas a lo largo de su vida, de mucha adversidad, de muchos golpes, de los 2, 3, 4 años, con una cantidad de situaciones dramáticas, de pasar frío, de pasar hambre, de no tener las mejores juntas en la esquina equivocada del barrio. Entonces, todas esas circunstancias hacen que una persona, cuando llega a un episodio delictivo, no está en el espíritu de esa persona muchas veces, sino que son circunstancias de vida que lamentablemente terminan en esa situación. Entonces, es un escenario ganar-ganar. Desde otros puntos de vista, que son los secundarios, pero que también hacen referencia, es mucho mejor tener una persona en este tipo de planes y programas que dentro del sistema penitenciario. Desde lo social, desde lo humano y desde lo económico.
Ahora, el eje de todos estos planes es una contraprestación. Quienes se adhieren tienen que hacer algo a cambio.
En este caso, por ejemplo, en este centro que lo destacábamos en la previa, la persona que tiene el resguardo y las 24 horas cubiertas con alimentación y demás, tiene que estar en la capacitación para tener herramientas buscando que el día de mañana se pueda promover una oportunidad laboral. En el PIA, en el Plan de Inclusión Asistida, donde se le da toda una contención social a la persona que recupera la libertad, la contraprestación es estar permanentemente teniendo contacto con técnicos sociales para describir cuál es el estado de situación que tiene para que nosotros podamos acompañar y hacer un mayor seguimiento. Las contraprestaciones son importantes, porque aparte pide medir, no por pide estar arriba de la evolución de las diferentes circunstancias de las personas.
Ayer el Frente Amplio realizó la presentación de oficial de sus precandidatos y fueron, la mayoría, bastante duros con el gobierno. ¿Cómo lo observaron?
Como la actitud que tienen del 1 de marzo de 2020. A veces no se dan cuenta que en algunas circunstancias que han atravesado, más que ser duros con los gobiernos, terminan siendo duros con las personas, con la ciudadanía en sí. Yo creo que a veces poco aporta ese tipo de circunstancias, pero el Frente Amplio ha sido coherente, ha sido una oposición a todo desde el 1 de marzo de 2020. Yo creo que como toda, a mí me tocó estar en la oposición, hubo aspectos que destaqué y aspectos que cuestioné. Y creo que eso es parte de cómo se conforma el escenario o el rol de una oposición. Ahora, en un periodo donde se dio una pandemia que puso en jaque a las grandes potencias, donde se dio una sequía histórica que complicó tanto la producción como generó un déficit hídrico, donde también se vivió con un conflicto internacional que eso desembocó en afección a los precios, en donde se vive una situación fronteriza con Argentina como la que todos conocemos. Cuando vos ahí estás permanentemente cuestionando todo, yo creo que estás evidenciando que acá hay más un interés de llegar al poder que de ponerte del rol de lo que son aportes constructivos para el país, porque aparte veo que a veces se cuestionan sin dar alternativas o opciones.
Y en cuanto a los tonos de la campaña, ¿hay que rebajarlos de los dos lados, de solamente de un lado?
A ver, siempre hablando en genérico, cuando se entra en una instancia electoral, todos estamos con el calorcito electoral y hay diferentes circunstancias donde todos quizás estamos mucho más al límite. Y en eso tenemos que ser también autocríticos con cada uno de cómo llega a ese límite. Yo creo que el problema está cuando se superan los límites. Y yo creo que los candidatos del Frente Amplio están superando límites. En estos días se habló mucho de una circunstancia entre el presidente de la República y el intendente de Canelones. Lo que pasa es que si a uno, cualquiera de los que estamos acá, alguien le genera una suspicacia, que la persona que siente honor, ¿cómo lo toma cuando se quiere vincular con esas suspicacias a un narcotraficante, nada más ni nada menos, con un gobierno? Eso afecta al honor de las personas, o intenta afectar al honor de las personas, porque no afecta a quien quiere, sino a quien puede. Pero son diferentes suspicacias que trascienden límites, porque van mucho a lo personal, van mucho al honor de lo que tiene que ver. ¿Qué esperaba el intendente de Canelones cuando da esos comentarios? ¿Que cuando lo encuentre con el presidente de la República le haga un cortejo? Y no, obviamente.
¿Habría sido mejor en privado esa conversación?
¿Sabes por qué no? Porque el cuestionamiento fue público. Hubiera meritado algo privado si el intendente de Canelones tenía el coraje, que no lo tuvo, de llamar al presidente de la República y una visión de esas características se la ha hecho persona a persona. ¿Qué hizo el intendente Canelón? Generó una suspicacia, porque tampoco tuvo el coraje de ir más allá, generó suspicacia de forma pública. ¿Y qué pasa con cuestionamientos públicos? Tienen repercusiones públicas. Y ahí es un problema, por supuesto es un problema. Pero aparte, me llamó la atención el cambio que hizo. Porque cuando estaba en los mismos medios y el presidente le hizo el reproche que yo comparto, ahí el intendente no habló con los medios, habló después, cuando no estaba el presidente delante. Por lo tanto, acá los uruguayos saben lo que pasó, saben lo que significa generar suspicacia de estas características y cada uno dará una valoración de esos episodios. Yo creo que se puede ser muy duro con iniciativas, acciones y medidas de un gobierno. Pero hay que tener cuidado cuando hacemos comentarios o expresiones que puedan ir hacia el honor de las personas. Y la verdad que se pretenda generar una suspicacia entre un narcotraficante y un gobierno es imperdonable. Por tanto, creemos que eso merece un parate, por supuesto.